Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes y ejercitantes, quisiera en esta meditación pues contemplar el misterio del corazón de Cristo, especialmente en su encuentro con la samaritana. Estamos pidiendo siempre que todas estas meditaciones, que toda nuestra vida sea puramente ordenada en servicio y alabanza de su divina majestad, ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios todo, cada minuto de nuestra vida, cada latido de nuestro corazón. Pero también seguimos pidiendo esta petición de la segunda semana, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Pues ese conocimiento interno del Señor nos lleva a lo más central de la revelación, que es el corazón de Cristo. Digamos que toda la revelación ha querido ser resumida en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la esencia, el culmen, el centro, es el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, el Evangelio. Y del Evangelio, el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan, el corazón traspasado de Cristo, donde se nos abre la intimidad de Dios. Para poder tener ese conocimiento interno del Señor, necesitamos entrar en este corazón. Para tener una relación viva con Dios, es necesario, decía el Papa Benedicto, esta devoción fundamental. Y tenemos que ir a ese momento, en 1675, en que el corazón de Jesús sale de la Eucaristía ante Santa Margarita María de Alacoque, le enseña ese corazón lleno de llamas, rodeado de espinas, abierto por una llaga, rematado por una cruz, ese corazón abierto, y le dice: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado, se ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y que no reciben reconocimiento de la mayor parte, sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por eso te pido que se dedique el primer viernes de mes, después de la octava del Santísimo Sacramento, una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando ese día y reparando su honor con un acto público de desagravio, a fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que he estado expuesto en los altares. Te prometo, además, que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que den este honor y los que procuren le sea tributado. Está pidiendo amor y está pidiendo reparación este corazón. Le dice que se dirija al padre a la colombiar, le dice: dirígete a mi siervo y dile de mi parte que haga cuanto pueda para establecer esta devoción y complacer así a mi corazón divino, que no se desanime a causa de las dificultades que se le presenten y que no le han de faltar, pero debe saber que es omnipotente aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. ¿Cuántas victorias he visto yo de este culto al corazón de Cristo, que los papas uno tras otro están recomendando? Recuerdo nuestro querido Papa Francisco, el 9 de junio de 2013, decía: el Sagrado Corazón de Jesús es la máxima expresión humana del amor divino. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad. es el centro, es la síntesis de nuestra fe. En ese corazón late el amor eterno que comparte el Hijo con el Padre, también su amor humano más racional y también su amor humano más sensible, más delicado. Se trata de entrar en el pasaje de la Samaritana, pero conociendo qué delicadeza hay en este corazón, qué amor tan grande hay en este corazón y cómo es Jesús, para conociéndole, enamorarnos de él, porque no es posible enamorarse si no conoces. Ahora, es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Decía Garrigou Lagrange, hablando de esa armonía de virtudes que hay en el corazón de Cristo y que contemplaremos en el diálogo con la Samaritana. En Jesús, dice él, se concibe admirablemente el tono sobrenatural más elevado y el plano natural más simple y más espontáneo. Por el contrario, y muy a menudo, nosotros, cuando queremos ser naturales, caemos en naturalismo y tibieza, o bien cuando queremos ser perfectos, caemos en una rigidez orgullosa. En él se armonizan tanto la gracia más sublime como el sentido práctico más avisado. A nosotros, o bien somos demasiado abstractos y nos perdemos en generalidades, o nos paramos excesivamente en detalles. Igualmente, en Jesús se unen la justicia perfecta y la misericordia inagotable, mientras que en nosotros muy a menudo la justicia se vuelve rígida y la misericordia debilidad. Recordemos el perdón del Salvador a la mujer adúltera, qué firmeza y al mismo tiempo cuánta bondad. En él se armonizan una dignidad soberana y la más profunda humildad, mientras que en los hombres los magnánimos son a menudo algo altaneros y las almas modestas son frecuentemente pusilánimes y sin energía. Finalmente en Jesús se concilian la fortaleza más heroica y la mayor dulzura en el crucificado que ora por sus verdugos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imposible encontrar una armonía moral mayor. Cuando uno contempla a Cristo, se enamora de él, porque es tan bueno, ¿no? Lo vamos a contemplar muy especialmente en las bienaventuranzas. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Esto es lo que quiero. Al contemplar las bienaventuranzas, describir el rostro de Cristo. También dice el Catecismo, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en la tribulación. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Pero especialmente quiero subrayar este aspecto. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿No? Uno dice, bueno, pues tenemos un rostro en la sábana santa, una imagen, ¿no?, que nos refiere cómo era él. Bueno, pues mucho más perfecto que eso son las bienaventuranzas para describir a Cristo, que sin duda son las ocho locuras que resumen su mensaje. Es como la obertura de su predicación que señala la cumbre antes de comenzar la escalada. El sermón de la montaña ante la gente, que fue en su mayoría sencilla. Gente que sabía lo que era el dolor. Pero ese sermón está describiendo cómo es Jesús y cómo quiere que seamos todos nosotros. Ahora, eso sí, como decía Fulton Sheen, el día que nuestro Señor enseñó las bienaventuranzas, firmó su propia sentencia de muerte. Son como ocho locuras, ¿no? La primera, bienaventurados los pobres de espíritu. Estoy en Mateo 5, 1 y siguientes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no canoniza la simple ausencia de bienes materiales, pues sin nada. Se puede ser muy codicioso y muy ambicioso, muy envidioso. Se puede ser muy pobre y muy orgulloso. La bienaventuranza va mucho más allá que el problema del dinero. Jesús usó la palabra anawim y este término señala en hebreo un grupo muy concreto. Los anaw eran los humildes, los oprimidos, los desgraciados, los cargados de deudas y de enfermedades, los desamparados, los marginados. Pero esta palabra los judíos añadían el nombre de Yahvé, anawim, los pobres de Yahvé. Porque al no tener nada, al estar desamparados, se acercaban a Dios y ponían en Él toda su confianza. Estos son los pobres, de los que habla Jesús, los que no tienen otro Dios que Yahvé, no tienen la idolatría de las riquezas, solo confían en Dios, no en sí mismos, los que están plenamente disponibles a caminar hacia Dios porque nada les ata. Fijaros, ¿no? Que este es Jesús, Jesús pobre que no tiene dónde reclinar la cabeza. Y lo hemos ido contemplando en su pobreza, en Belén, en Nazaret, en la vida pública, y lo contemplaremos pronto, en el Calvario. ¿Cómo enamora a Jesús tan sencillo, tan pobre, que pone toda su confianza solo en el Señor? Primer rasgo, pues, del rostro y del corazón de Cristo. Segundo, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. El manso no es simplemente, no es el impotente o el apocado, es el que participa de la mansedumbre de Dios. Mansedumbre de Cristo, dice 2 Corintios 10. En el Evangelio solo dos veces más aparece la palabra manso y está referida a Cristo. Cuando entraba en Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti manso y montado en un asno. Mateo 21, 5. Ese asnillo, ¿verdad?, que representa la humildad. El Señor quiso elegirlo, ojalá nos elija a nosotros también mansos y humildes, ¿no? También el otro pasaje es de Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fijaros que cuando el Señor habló de su corazón, podía haber hablado que su corazón era magnánimo, era sabio, era fuerte. Pues quiso subrayar estas dos actitudes, manso y humilde. San Pablo describirá en Colosenses 3 esta mansedumbre diciendo: revestíos de sentimientos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos mutuamente y perdonándoos si alguno tiene quejas contra otro. Fijaros cómo va descubriendo el rostro y el corazón de Cristo todo esto. La mansedumbre es un complejo de virtudes, es una forma especial de humildad y caridad. Y abarca la condescendencia, la indulgencia, la suavidad y la misericordia. La verdadera mansedumbre, igual que la ternura, va unida a la fortaleza. A veces puede parecer que el manso es débil. No, no, no. El manso es el más fuerte. La mansedumbre es contraria a la ira desordenada, a la iracundia sin la razón. Y también es contraria a la excesiva blandura, ¿no? O sea, que omite la justa indignación ante el mal. Así no es Jesús. Jesús es verdaderamente manso y humilde de corazón. Y a estos se les promete que poseerán la tierra. Y es verdad, con la mansedumbre se acaba conquistando la tierra. Fijaros a Jesús manso y humilde de corazón, por ejemplo, ante Pilatos, ¿no? O ante el joven rico que le mira con cariño, ¿no? Esa mansedumbre que quiere ir conquistando todos los corazones. Veremos esa mansedumbre ante la mujer samaritana. Bienaventurados, dice otro rasgo del rostro y el corazón de Cristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. San Lucas lo dirá aún más tajante, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Los que lloran, no se está elogiando aquí a los que lloran por envidia o lloran por rabia de su fracaso o por cobardía, no. Es un tipo de llanto el que elogia a los que lloran. Porque el amor no es amado como Francisco, el niño de Fátima. Porque se ven sometidos a la tiranía del pecado, las lágrimas de Pedro. Porque ven en muchos la ineficacia de la salvación. O porque ven un mundo esclavo de Satanás, como las lágrimas de Santa Mónica. A estos es a los que Dios promete consolar. Ya en el Antiguo Testamento, dice el Salmo 126, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. O en Isaías se dice que el Mesías vendrá para consolar a los tristes y dar a los afligidos de Sion, en vez de ceniza, una corona. Y Jesús en el Nuevo Testamento: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, y nadie os arrebatará vuestra alegría. Juan 16, 20. Por eso, Jesús es el que verdaderamente llora, pero también es el que es profundamente alegre. Por eso Él, cuando se habla de Él, se habla que nos consolará. En el Apocalipsis 21 se dice: Dios será con ellos y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá, No existirá más, ni habrá duelo, ni grito, ni llanto, ni trabajo, porque todo eso es ya pasado. Y qué bonito es ver a Jesús, y qué doloroso también, llorando a lágrima viva ante Jerusalén, que no se convierte. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunirte como la gallina a los polluelos, pero no has querido. Este es el misterio del rostro de Cristo. Cuando uno le ve llorando a Jesús, uno no puede por menos que conmoverse y enamorarse de él. Cuarto rasgo, cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Sedientos y hambrientos de justicia, que es de hacer la voluntad de Dios. Así lo dice Jesús tras la conversión de la samaritana, lo escucharemos luego. Tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Los hambrientos de que Cristo triunfe en esta tierra contra tanta injusticia. Los sedientos de que Dios sea alabado contra tanta blasfemia. Y veremos a Jesús sediento junto al pozo de Sicar, sed física y sed de amor, sin duda. Ya no tendrán hambre ni tendrán ya sed, dice Apocalipsis 7, ni caerá sobre ellos el sol ni el ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida. Quinto rasgo de este rostro y de este corazón de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia justo significa eso, el corazón miserere corde, que se vuelve a lo miserable, a lo pobre, para tener con él caridad. Es mucho más que una virtud, es la definición de Dios. Ya Moisés decía, Yahvé es Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira y rico en misericordia y fiel. Éxodo 34:6, ese libro precioso del Papa Francisco. El nombre de Dios es misericordia. Jesús, que es infinitamente misericordioso, coloca fuertemente en el centro de su predicación la misericordia. Y dirá en Mateo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe». Por eso Jesús dice, «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». Lucas 6:36. Y poco después dice, «Dad y se os dará». Una buena medida, apretada, rellena, rebosante, se os volcará en el seno, porque con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros. Lucas 6:37. Y así es Jesús misericordioso, cuando lo hemos contemplado ante la adúltera con ese corazón que entiende que se hace uno con el otro, que carga su pecado, que mira con compasión a ese hijo pródigo o a ese ladrón o a esta mujer pecadora. Qué bonito es a este respecto. También el testimonio de los santos de la caridad, como un San Vicente de Paúl y tantos santos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir limpios de corazón? El corazón es el centro de la vida afectiva, pero para el hebreo también es el centro de la vida intelectual. Por eso la limpieza de corazón consiste en alimentar el espíritu en la verdad, pensar rectamente, hablar con verdad, obrar justamente y también tener una mente limpia de impureza, de malos deseos, de fornicación, de adulterios. A los puros de cuerpo y alma les promete Jesús que verán a Dios, porque sólo los limpios de corazón poseen el órgano adecuado para ver a Dios. Igual que quien tiene ojos puede ver, quien tenga el corazón limpio podrá ver a Dios. Qué bonito a este respecto los testimonios, por ejemplo, ¿no?, de Santa María Goretti o de San Carlos Luanga, ¿no?, mártires de Uganda, o de Fernando Saperas, recientemente beatificado por el Papa Francisco, que lo llevaron, pues eso, a casas de prostitución para tentarle, ¿no? Y él decía, matadme si queréis, pero no me hagáis pecar, ¿no? Y murió mártir de la pureza, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Contemplar a Cristo, que es el más puro. Él es la verdad, sin mezcla de error, y él es el amor limpio, el amor más puro, y ver a Jesús rodeado de niños que los abraza, los acaricia, los bendice. Se siente muy unido a ellos porque son limpios de corazón. Cuando uno ve la mirada limpia de un niño, cuánto más la mirada de Cristo, el corazón de Cristo. Y por último, la séptima bienaventuranza, los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados. El pacífico no es el tranquilo bonachón inmutable. Los pacíficos son los que buscan la paz de Cristo en el reino de Cristo. Cristo es el príncipe de la paz, Él realiza la paz en la cruz, dice Colosenses 1:19. Quiso reconciliar consigo todas las cosas, pacificándolas por la sangre de su cruz. Indica lucha por la paz verdadera y no termina. No he venido a traer paz sobre la tierra, no vine a traer paz sino espada. Es esta dulce violencia que nos pide el Señor que hagamos desde la misericordia, desde la ternura. Tantos santos que gota a gota han ido conquistando los corazones, pues cuánto más Cristo, que siempre que aparece a sus discípulos empieza diciendo la paz con vosotros, y que su signo en el alma es el signo de la paz, como enamora este dulce cordero, ¿no?, que nos hace entender esa paz y ese ser pacífico verdaderamente, ¿no? La octava y última, ahora sí, bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los perseguidos. La señal del cristiano es la Santa Cruz. Y dice Jesús en San Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Os echarán de la sinagoga, dice Juan 16, pues llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará que presta un servicio a Dios. Y San Agustín decía, los cristianos somos herederos del crucificado. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan todo mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Y San Pedro decía, si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos sois. Si sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Cuando le vemos a Jesús perseguido en Nazaret, perseguido en Cafarnaún, perseguido especialmente en Jerusalén, lo quisieron despeñar, lo quisieron apedrear y al final perseguido a muerte para matarlo en cruz. Ese es el rostro de Cristo. Cuando uno va contemplando las bienaventuranzas, va diciendo, así es Jesús, así es Jesús. Y este es el que nos dice a nosotros que nos quiere no como siervos, sino como amigos. Y por eso nos quiere conquistar, no por la violencia, sino por el amor. ¿Y qué es el amor? Amar es querer el bien para alguien, dice Aristóteles. ¿Eso es lo que quiere Jesús? Tu bien, querido oyente. Decía el Papa Benedicto, el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sino que ansía más bien el bien del amado. Se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí. Qué hermoso ver a Jesús que renuncia así, que te quiere más a ti que a él mismo, porque renuncia así para buscar tu bien. Y con un amor que es de amistad. ¿Qué es la amistad? La amistad, dice Santo Tomás, que es un tipo de amor de benevolencia. Es querer el bien para alguien y que esto es mutuo y mutuamente conocido. La amistad requiere reciprocidad. El amigo es otro yo. Dice Santo Tomás, cuando uno tiene amistad con alguien, quiere el bien para quien ama, como lo quiere para sí mismo. Y de ahí ese sentir al amigo como otro yo. Esta idea la expresa ya San Agustín diciendo, el amigo es la mitad de mi alma. Qué hermoso entender que Jesús ha querido ser como otro yo. Ha querido vivir en mí. Fijaros lo que dice Santo Tomás de los cuatro efectos fundamentales de la amistad. Dice que son la unión, el amigo quiere unirse al amigo, ¿no?, porque le ve como bueno. La licuefacción, se derrite, uno es lo contrario a la congelación, ¿no? Al hacerse líquido, uno es tragable. Cuando uno está congelado, está duro, es intragable, ¿no? El amor te derrite, ¿no?, se suele decir, pero es que ocurre esto, ¿no? Y te derrite precisamente para otro efecto, que es la inhesión mutua. Es decir, puedes entrar en el otro, en el corazón del otro, vivir en el otro, ¿no?, convivir con él, estar en su corazón, que te duela lo que a él le duele, que te alegre lo que a él le alegra. Y el éxtasis, que es salir de ti para vivir más en el otro, incluso que en ti mismo. Esto es precioso. Los actos propios de la amistad son convivir, hablarse, sentir lo mismo y querer lo mismo, querer su bien y hacerle el bien. Bueno, pues todo esto es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, cuando se acerca en aquel pozo de Sicar a hablar con la samaritana. Y nosotros, al contemplar todo esto, tenemos que decir, qué hermosura, ¿no? ¿Y quién es mi mejor amigo? El amigo que nunca falla. Este es Jesucristo, como dice José Holguín de los Balibán, en esta canción tan preciosa que me gustaría convirtiéramos en oración a Cristo.
De todos los amigos que me hicieron sonreír, sin duda el más bueno ha sido tú. Me hiciste suspirar, reír hasta llorar, me diste abrazos largos de tu paz. Amigos son aquellos que tras ver tu corazón te cuentan que no hay nadie como tú. Y fui como el cristal con tus ojos de amor. Hay tiempo y queda tanto por contar. Na na na. Hasta llorar, saber que le he partido el corazón. Después me has perdonado, no existe amor igual. Me sanas con caricias de tu amor. Na 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 na.
Me sanas con caricias de tu amor. Pensar, pues, que yo he hecho daño a mi amigo hasta llorar. Y él, sabiendo lo que hay en mi corazón, me dice que no hay nadie como yo. Este es el amigo por antonomasia. Este es Jesucristo. Nosotros estamos pidiendo en esta meditación conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Y nos va a enamorar totalmente en el pasaje precioso de la samaritana, Juan 4, 1 y siguientes. Os pido que entréis en la escena, en la composición del lugar. Vamos a introducirnos en el pasaje para descubrir los sentimientos del corazón de Cristo. Lo primero que nos dice el pasaje es que Jesús abandonó Judea y volvió a Galilea por un tema de descubrir la dureza del corazón de los de Judea. Fijaros, Judea era una zona muy controlada por los fariseos, orgullosos y llenos de sí mismos. Y Jesús no quería un enfrentamiento radical con ellos, todavía no había llegado su hora. Cansado Jesús de esa dureza de corazón, de esas envidias, Jesús decide pues ir a Galilea, donde las almas eran más sencillas y se abrían más fácilmente a la fe. Lo habitual en los judíos en el viaje de Judea a Galilea no era pisar la tierra hereje de Samaria. Solían dar un rodeo para no entrar en territorio enemigo, enemigo para un judío. Los samaritanos eran detestables para los judíos, porque su sangre era una mezcla de varias razas, israelita y extranjera, porque son para ellos una secta, pues no adoran a Dios en Jerusalén, sino que tienen un culto independiente en el monte Garizim, en Siquén, que es el contrario al monte Sion, el templo de Jerusalén. Bueno, intentaban pues dar este rodeo. En cambio, el evangelista nos dice, tenía que pasar por Samaria. Señal de que se lo dijo a los apóstoles, tengo que pasar por Samaria. Y ellos probablemente se extrañarían y dirían, ¿por qué? Pues no es lo normal. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria, porque allí deseaba encontrarse con una mujer pecadora. Por eso es capaz de meterse en territorio enemigo y saltarse todas las dificultades y peligros de la época. Jesús busca ansiosamente a cada alma porque la ama y para él cada uno es su único tesoro por el que es capaz de venderlo todo. ¿Se acuerdan? Mateo 13:44. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la maravilla, el buen Dios. Para ganar a cada pecador, a cada uno de nosotros, lo vende todo y acaba muriendo en cruz. Tú eres, querido oyente, el tesoro del corazón de Dios. Si un hombre tiene 100 ovejas, ¿no dejará las 99 en los montes para ir tras la descarriada? Pues así hace el Señor, ¿no? Me acuerdo una vez en una Pascua juvenil que estaba leyendo no sé qué edición era, que cuando encuentra la oveja perdida, se la carga. Y claro, hasta que pasó la página y ponía muy contento sobre los hombros, ¿no? Y claro, se la carga, madre mía, se la carga muy contento sobre los hombros. Ese es el buen pastor, que trata bien a esa oveja, aunque va descarriada. Esto, él lo dice y lo hace. Su tesoro eres tú. Su tesoro es esta mujer pecadora, es tu alma. Es Zaqueo, es el buen ladrón, ¿no? Eres tú y soy yo, muriendo en una cruz por salvarnos, en la búsqueda de cada persona. Él da la vida entera, lo vende todo. Tú eres el tesoro del corazón de Dios. Don Jaime Colomina, un profesor que yo tuve de Mariología, que tiene un libro precioso llamado Marian de Judá, muy sencillo, en él con mucha coherencia se imagina cómo debió ser la vida de la Sagrada Familia desde el principio. Y hay un pasaje que me parece precioso. Cuenta cómo Jesús niño, además de ir a la escuela, pastoreaba junto con sus primos Jacob y José el pequeño rebaño de ovejas y cabras de sus tíos. Cuenta que cierto día volvió Jesús del monte con las manos y los pies ensangrentados y la túnica rota. «¿Qué te ha ocurrido, hijo mío?», dijo la madre sobresaltada. «Nada, mamá, es que la ovejita que tú llamas revoltosa se fue jugando hasta el barranco grande y se cayó. Yo me puse a buscarla por todo el monte con Jacob, mientras José cuidaba las otras. Sentía enfado y quería castigarla. Pero después de mucho rato, escuché los balidos del animalito y me dio tanta lástima. Pobrecita, había caído entre unos zarzales y tenía manchas de sangre en la borra. Jacob no quería que bajase porque podía resbalar y matarme, y por una oveja no valía la pena. Pero yo la quiero mucho, porque es la que tú y papá más queréis. Y bajé hasta las zarzas y la rescaté. Luego la llevé a papá para que la curase. Pobre ovejita, aunque sea revoltosa, es buena. Me miraba con unos ojos tan tristes. ¿Verdad que estás contenta, mamá?». Hasta ahí el relato de don Jaime Colomina. Bonito y real, porque esto es lo que hace el corazón de Cristo. Una oveja bien vale una muerte, porque cada persona es el corazón de Dios. La niña de sus ojos, así eres tú, querido oyente, querida oyente. Esto lo insinúa San Juan cuando en el pasaje de la Samaritana que estamos leyendo dice: «Era alrededor de la hora sexta». San Juan es el contemplativo y no se le escapa detalle. Y está viendo de fondo de la escena la cruz, la culminación de la redención. La hora sexta en Juan 19:14 sale citada por él mismo en la cruz. En el momento en el que entrega Pilatos al Señor era la hora sexta. Con cada persona Cristo entrega su vida. Esto y el pensar que somos el tesoro del corazón de Dios cada uno de nosotros, nos cuesta creérnoslo, porque no tenemos conciencia de nuestra dignidad. Nos vemos, queridos oyentes, tan poca cosa. Y es así que no creemos que Dios pueda amar tanto algo tan bajo como somos cada uno de nosotros. Por eso hemos de acercarnos al corazón de Cristo en el pasaje de la Samaritana para entender ese amor que Dios nos tiene. Llega pues a una ciudad de Samaría llamada Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Fíjense, estaba cansado, dice el evangelista. Habían sido dos largas jornadas de camino. Era el mediodía y el sol picaba. Adjetivo impresionante, el Mesías, el Hijo de Dios, estaba aquel día cansado, sudoroso, cubierto de polvo, agotado, como cualquier otra criatura humana, quizá cansado también por la dureza del corazón que había encontrado en los hombres tan importantes y sabios de Judea. Esto que leíamos antes, me duele especialmente las almas que me han sido consagradas, este corazón rodeado de espinas. El caso es que se quedó a descansar junto al pozo, a la sombra de algunos de aquellos árboles. ¿A descansar? No. Por el camino llegaba una mujer que él esperaba y con quien deseaba encontrarse, su tesoro, su oveja perdida, su vida, su alimento, su todo. ¿Quién era esta mujer? Sin duda, una mujer aún joven, llena de vida y atractivo. Una mujer inteligente, una mujer de arrastre, como los hechos posteriores demuestran. ¿Por qué venía a este pozo, a las afueras de la ciudad, teniendo otras fuentes más cerca? ¿Y por qué a esa hora tan tarde, cuando ya todas las mujeres han cogido su agua? Aquella mujer tenía muchas razones para no querer mezclarse con las demás. Con las otras mujeres, en la fuente pública, prefería el cansancio de medio kilómetro con el cántaro a cuestas que la vergüenza de las sonrisas irónicas. Vive en su ambiente de pecado y no tiene conciencia de su dignidad. Es a esta pobre mujer a quien Dios, para salvarla, le va a revelar su intimidad, incluso más que a sus mismos discípulos. Le hace más amiga y le confía más su interior que a los apóstoles, que todavía no se enteran de casi nada y tardarán más tiempo en recibir la revelación que recibe esta mujer. Y empieza Jesús con una frase impresionante. Jesús le dice: dame de beber, dame de beber. Jesús aquí, para empezar a entrar en el corazón de la samaritana, se abaja y se hace mendigo. Jesús quiere ganarse su tesoro y lo hace del modo más delicado, pidiendo. El príncipe mendigo, el rey que se viste de pobre y llama a la puerta de tu corazón. Estoy a la puerta y llamo. Otra vez tenemos aquí de trasfondo el momento de la cruz, cuando Jesús dijo: tengo sed. Juan 18, 28. Dame de beber, tengo sed. ¿Qué sed tiene aquí y en la cruz Jesús? ¿Qué agua quiere Jesús? Sin duda, en los dos momentos Jesús tenía sed física de agua, pues aquí, cansado, tras las dos jornadas de camino, tanto sudor bajo el sol, y allí, tras derramar tanta sangre, cansado tras la pasión, debía tener mucha sed física. Me contaron hace poco cómo fue la muerte de un sacerdote, mártir en la guerra civil. Lo envolvieron en una manta, lo tiraron por un puente, como no murió, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Se ve que agonizando tras las llamas repetía: tengo sed, tengo sed. Es real, Jesús también tenía sed. Pero el fuego que abrasaba el corazón de Cristo le pedía una sed más profunda. Era un agua más profunda y era una sed más profunda, la sed de amor. Jesús, el Dios Todopoderoso, se hace mendigo de amor. Es verdad que no es una necesidad ontológica, porque Dios es inmensamente feliz, pero es una vulnerabilidad afectiva. Ha querido hacerse vulnerable Dios. La misericordia es la inclinación hacia lo miserable. Jesús tiene misericordia, se inclina a lo miserable. Y decía San Juan Pablo II, el colmo de la misericordia es asumir esa miseria de amor y aparecer necesitado de misericordia. Aparecer mendigo de amor. Cuenta la santa Madre Teresa de Calcuta: hace algún tiempo pude visitar una magnífica residencia para ancianos. Estaba muy bien. Había unos 40 internos y no les faltaba absolutamente nada. Estaban todos vueltos, mirando hacia la entrada. No había una sonrisa en sus rostros. Pregunté a la religiosa que estaba de turno: hermana, ¿por qué no sonríen estas personas? ¿Por qué no dejan de mirar a la puerta de entrada? La religiosa, la hermana, contestó llanamente, sencillamente a mi pregunta y dijo: ocurre todos los días. Están a la espera de que alguien les venga a ver. Miran sin interrupción. Dicen siempre: quizá mi hijo o mi hija o alguien de mi familia o de mis amistades me vendrá a ver. Qué triste la soledad. Qué triste mendigos de amor, teniendo todo, porque en esa casa tenían de todo. Pero es la peor pobreza. Esa escena mueve a cualquiera a ir a visitarles, pues Cristo ha querido ponerse ahí, en ese lugar, como mendigo de amor, y quedarse día tras día mirando a la puerta de tu corazón y llamando. Estoy a la puerta y llamo. A la puerta de mi corazón, de tu corazón y del corazón de la samaritana, para recibir el consuelo de nuestro amor. Tengo sed, le dice a la samaritana. Esta mujer no podía imaginar jamás que Dios tuviera sed de su amor. Es la ignorancia de su dignidad que ella pone quizá en su prestigio o en aquella ciudad o en su capacidad de seducción, en su vida de placer, en su vida de amor, al estilo humano, al estilo fácil de la palabra amor. Ella no sabe su dignidad real, no sabe que es el tesoro del corazón de Dios. Pese a todo eso, Dios la busca. Jesús, al hablar con ella, se saltará tres prejuicios de la época. Hablar a una mujer, hablar a una samaritana, hablar con una mujer de temas religiosos. La mujer, que no era precisamente tímida, no se queda parada. Le bastó ver las franjas de su vestido para darse cuenta de que era judío y le contestó tuteándole, casi con impertinencia. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana? Le tutea, le trata así con despecho. Está a la defensiva. ¿Cuántas veces vemos eso? ¿No? Recuerdo una chavalica con media cabeza rapada que me miraba siempre mal y que un día pues se me acerca y me dice, mira, yo no quiero saber nada de ti, yo vengo simplemente a estar contigo este rato para saltarme clase y para que me des una de tus gominolas. Y yo pensé, pobrecita mía, tantas veces había rezado y pedido por ella, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, pues en justicia, esta chica se está saltando clase y solo viene por las gominolas y me está despreciando. Pero en realidad, esta chica lo que necesita es saberse amada. Y entonces le dije, pues mira, no solo una gominola, te voy a dar dos. Y yo sí que tengo ganas de estar contigo. ¿Qué te pasa? Pues enseguida, oye, pudo abrirse, ¿no? ¿Cuántas veces la persona que te hiere o que te quiere herir es la persona que está más herida? Así reaccionó ella, como a la defensiva, como tú siendo judío, ¿no? Jesús no se enfada, al contrario, probablemente le sonríe y decide contestarla desbordándola. Y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti el agua viva. ¿Y qué le está diciendo? Si conocieras el don de Dios es el amor de Dios. Es el Espíritu Santo lo que nos da Dios, el don, el regalo, lo que Dios te ofrece porque eres hija suya, hijo suyo. Lo que yo vengo buscando, la sed que yo tengo, es que tú pidas a Dios su reconciliación y su amor. Tú se lo pedirías y Él te lo daría si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber. ¡Qué hermosura! Que de repente Dios le eleva la conversación hasta el infinito. Ella se admira y entiende que este hombre va en serio, por eso ya no le tutea. Pero se extraña y le pregunta, Señor, ¿de dónde vas a sacar el agua si no tienes con qué y el pozo es profundo? Y ya no entiende mucho lo que le está diciendo, pero ya le empieza a llamar Señor. El Señor le va elevando, haciéndole ver la altura a la que ella está llamada, de donde ha caído. Y por fin ya la mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga más sed. Ahí está su petición. Aunque no la formule con precisión y no sea exactamente, no sabe exactamente lo que pide, pero ha intuido que ahí hay algo que merece la pena pedirse. Dame de esa agua. El Señor la prepara entonces por el camino de la misericordia, ya que no tiene conciencia de su dignidad, que empiece a tomar conciencia de su indignidad, derribar el motivo de su falso orgullo para devolverle a la verdadera dignidad. Así lo suele hacer el Señor, por el reconocimiento de la propia miseria, remontarse a la misericordia. ¿Quieres esa agua? Voy a dártela. Pero primero, vete y trae aquí a tu marido. Coincide siempre. El Señor educa y llena de amor, pero por el camino de la humildad. Jesús con la samaritana pone ahí el dedo en la llaga porque realmente el nivel de la mujer era muy bajo. Ha sido un golpe fuerte. Ella, quitándoselo de encima, le contesta, no tengo marido. Jesús decide llevar su ataque hasta el final. Sonríe, pone en sus labios una punta de ironía y responde, has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. La flecha ha dado en el blanco. La mujer, a la vez seductora y tornadiza, conquistaba a los hombres igual que los abandonaba. Ella es la hija de Dios perdida, a la cual le ha dado conciencia de su indignidad. No se atrevía a decir su situación y se la pone delante para que acuda a la misericordia. Y ella se entrega atada de pies y manos al desconocido y confiesa sinceramente su vergüenza. Veo que eres un profeta. Es humilde y confiesa su pecado. Veo que eres un profeta. En ese momento, en las manos de Jesús, vuelve a ser la niña que era. Y entonces le pregunta una cuestión de relación con Dios, que es la que Cristo viene a ofrecerle. Y dice, vosotros adoráis allí, en Jerusalén. Nosotros adoramos en este monte. ¿Quién tiene razón? Se vuelve alumna de repente. Pregunta por la adoración, que es el agua que el Señor le va a dar. La razón, dice Jesús, la tienen los judíos. Pero ha llegado el momento en que los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y verdad. La está introduciendo en la relación con el Padre. Dios estará en todos los corazones que le amen. El templo estará en el espíritu y en la verdad. Es decir, en Cristo, que es la verdad, y en el espíritu, que es el Espíritu Santo. La mujer ahora sí intuye el sentido más profundo de esta respuesta y dice, yo sé que el Mesías está a punto de venir. Y que cuando venga Él nos lo explicará todo. Está intuyendo que el Mesías es precisamente este judío polvoriento que habla con ella. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que por primera vez Jesús confiesa ante esta mujer lo que oculta a las turbas. El Mesías soy yo, el que habla contigo. Para hacer entrega del secreto que aún no había revelado a nadie, Jesús escoge a aquella mujer que tuvo 5 maridos y ahora tiene un amante. La mujer, dejando el cántaro, dejando sus intereses, dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Vamos a escuchar el relato cantado en esta canción. Vamos a imaginarnos a Jesús cansado del camino. Dice así.
Fatigado del camino se sentó, solitario junto al pozo de Jacob. Cuando tú te acercaste, era mediodía, como siempre, como cada día. Y él te pidió, dame de beber, un judío a ti, samaritana, y te habló de un agua viva, aquel forastero en Sicar. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría del agua que calma tu sed. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría del agua que calma tu sed. Le pediste de aquel agua para no tener jamás ya que volver al pozo a buscarla. Y en ti se convirtió en fuente de agua viva. ¿No serás acaso el Mesías? Y dejando el cántaro, corriste al pueblo. Todo lo que yo he hecho me ha contado, les decías. Y fueron muchos los que en él creyeron por tus palabras y lo que en él vieron. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a Él y Él te daría del agua que calma tu sed. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a Él y Él te daría del agua.
Aquella mujer se convierte de repente en apóstol, deja todo y se va al pueblo a contarle a todo el mundo. Los discípulos no lo eran aún, necesitarían el gozo de la resurrección y la llama del Espíritu Santo en Pentecostés. Ella vence toda vergüenza, prudencia y desconfianza y se lanza al apostolado. Una extranjera, adúltera, toma la delantera, a Pedro, a Andrés como pregonera, y a Mateo y a Juan como evangelista. Y su anuncio es asombrosamente eficaz. Un pecador anunciando la llegada del reino impresiona siempre. Nadie piensa en hipocresía. Pidieron a Jesús que se quedara con ellos. El amor venció todos los obstáculos. De pronto, todos se olvidaron de que era samaritano. Y el judío, milagro de la unidad y fruto del amor. Y fueron muchos los que en él creyeron. Por sus palabras, por las palabras de esta mujer, por sus obras, por la mediación de esta pobre pecadora, misterio del reino, y en él creyeron. Cuando se fue la mujer, llegaron con comida los apóstoles. Rabí, come, le dijeron. Y él contestó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Seguro que los apóstoles dijeron, jobar, y no había dicho nada, que llevaba ahí unas latillas en el fondo de la mochila. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Están totalmente a por uvas. Y les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Jesús ha quedado saciado en su sed y hambre de amor al verse correspondido por esta mujer samaritana. ¿Os dais cuenta de la dignidad? Ha calmado la sed de Dios esta mujer. Sin embargo, en tantas ocasiones, Jesús cumple la profecía del Salmo. Mi garganta está seca como una teja, como es en el momento de la cruz en que gritó, tengo sed. Y como dice el Salmo 68, en mi sed me dieron a beber vinagres. ¿Y tú qué eres, agua o polvo para saciar la sed de amor de Cristo? ¿Agua o vinagre? Ponte en el lugar de la samaritana. Escucha a Cristo que tiene sed de que tú tengas sed de su amor y pide que te conceda como a ella, poder saciarle y así también poder saciarte. Madre Teresa, comentando ese texto, tengo sed, ponía en labios de Cristo. Y se dirige ahora a ti, querido oyente. Tengo sed de ti, sí. Esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor por ti. Tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y de ser amado por ti. Eso es lo tan precioso que eres para mí. Tengo sed de ti. Ven a mí. Yo llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz en tus pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes dudar de mi misericordia, de mi aceptación de ti, de mi deseo de perdonar, de mi deseo de bendecirte y de vivir mi vida en ti. Tengo sed de ti. Si te sientes de poca importancia a los ojos del mundo, eso no importa nada. Para mí no hay nadie en todo el mundo como tú. Tengo sed de ti, ábreme, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida, yo te probaré lo importante que tú eres para mi corazón. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Ojalá descubramos esta dignidad inmensa de poder ser agua para la sed del corazón de Cristo y a la vez que Él nos haga conocer esa intimidad de su amor, la intimidad de su corazón, conocimiento interno del Señor, y podamos así recibir el don de Dios, el Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 6 de la tarde.